Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Le saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, iniciando un nuevo año que esperamos sea de bienestar para todos ustedes, pues pese a todo. Les recuerdo nuestros números telefónicos, ya que como saben ustedes, este programa es en vivo y nos interesan sus opiniones, preguntas, comentarios. Llámenos, los teléfonos son el 536-4339, 543-9617, y 523-2633, extensión 137. Como es costumbre, traemos para ustedes una publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas y ahora ponemos a su disposición un libro recién salido titulado Los Bosques de México y la Banca Internacional. Este libro, el autor es Cuauhtémoc González Pacheco. Y algunos de los temas que se tocan en este libro son los bosques, selvas y grupos indígenas, las empresas forestales, procesos de desforestación, proyectos del Banco Mundial, etc. Pues bien, el tema que nos ocupa en este día es... antes permítanme recordarles los teléfonos, me dicen que no se escucharon bien, el 536-4339, 543-9617... y 523-2633, extensión 137. Como les decía, pues el tema que nos ocupa hoy es nada menos que el mundo actual. Este es el nombre del seminario a realizarse en enero y febrero, organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, bajo la dirección del doctor Pablo González Casanova. El mundo actual, caracterizado por la gestación y el desarrollo de grandes transformaciones realizadas con gran celeridad, cambiando y cuestionando las diversas perspectivas para su análisis. Esto desde luego constituye un reto y una actividad importante para los universitarios y para todos aquellos interesados en comprender el mundo actual. Es en esta perspectiva, pues, que se inscribe el seminario El Mundo Actual, un esfuerzo colectivo para entender e interpretar estos cambios que nos ha tocado vivir. Y precisamente para platicar sobre el mundo actual, por lo menos parte del mundo actual, y sobre todo del seminario en general, nos acompañan tres distinguidos investigadores. Ellos son el doctor Faisal Yashir. Él es investigador actualmente ya desde hace 2 años, investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Él es, fue profesor de la Universidad de Argel, profesor de Economía, también de la Universidad de París. En Senegal, África, trabajó como investigador en la Organización de las Naciones Unidas. Y es autor de diversos libros y artículos sobre temas como tecnología, el Mediterráneo, África, etcétera. Y bueno, también es uno de los coordinadores de este seminario que hoy nos ocupa. Doctor Faisal Yashir, buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Saurabh Dubé. Él es actualmente investigador en estudios de África del Colegio de México. Ha hecho investigaciones sobre religión, comunidad y ley, y obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge. Doctor Dubé, welcome and good morning. Thank you for to be with us.
Thank you.
También nos acompaña la licenciada Lisette Lance. Ella es licenciada en Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene una especialización en sociología comparada para problemas de Oriente de la Universidad de Sofía en Tokio. Actualmente es jefe del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y también encargada de la organización del seminario. Lizeth, buenos días y bienvenida. Pues bien, para empezar sobre este seminario El Mundo Actual, Lizeth, ¿nos puedes platicar cuál es el objetivo del seminario? Porque déjenme decirles que este es un seminario permanente sobre el mundo actual. Quiere decir que ya tiene algún tiempo trabajando este seminario. ¿Puedes platicarnos de esto?
Pues en este seminario se pretende dar una visión amplia e interdisciplinaria sobre la situación del mundo, de la situación del mundo actual, en el que se tocan diferentes aspectos de la cultura. Sus objetivos, básicamente, creo que son encontrar los aspectos comunes en la problemática de las diferentes regiones del mundo, ver cómo se presenta, cómo se adopta actualmente el esquema dominante, que es el esquema neoliberal, también cómo se presentan las alternativas a esta situación, y también cómo se presentan los diferentes procesos de transición a la democracia en las diferentes regiones del mundo. Este seminario se inició desde el 86, en que, bueno, más bien estos proyectos se iniciaron en 86, cuando el Instituto de Investigaciones Sociales y el Centro comenzaron con un proyecto auspiciado por la ONU. Posteriormente, el centro continuó con estas investigaciones, y por eso es un seminario permanente sobre el mundo actual, porque tiene pues una ventana abierta, por decirlo así, a conferencias que se están dando todo a lo largo del año, en el que se presentan los resultados de las investigaciones pues en los institutos más connotados de todo el mundo. Estos conocimientos los presentan también especialistas muy reconocidos que vienen en diferentes etapas del año. En esta ocasión se trata de un ciclo de conferencias, no de una conferencia aislada, sino de un ciclo de 24 conferencias, que parte del 12, que empieza mañana, viernes 12 de enero, para terminar el 20 de febrero.
Sí. Esto es. Bueno, aquí estoy viendo yo, si quieres leer un poquito algunos de los temas, por lo menos, los daremos a conocer durante todo el programa, pero algunos de ellos, sí.
Sí, vamos a inaugurar este ciclo de conferencias con la ponencia de la doctora Lin Chung, que ella pues está en el Departamento de Gobierno de la London School of Economics, y va a abordar el tema de China, definiendo y defendiendo la democracia.
Bonito título, ¿verdad?
Sí, precioso. Y después vienen pues conferencias del doctor Daniel Singer. Estamos hablando de una conferencia diaria a las 11 de la mañana. Después vienen las conferencias del doctor Daniel Singer, de Peter Beilharz, del doctor Carlos Vila sobre Latinoamérica, del doctor Yashir sobre África, de la doctora Tessa Morris Suzuki, que va a hablar sobre Japón, y aquí se va a abordar el tema de la innovación tecnológica. El título es El cambio tecnológico en Japón y sus efectos sociales. También va a hablar el doctor Randall Davis, el doctor Saurabh Dube, claro, sobre las aldeas en la India, la doctora Frigga Haug sobre las mujeres en la política. Ella se ha destacado mucho en los estudios de género. El maestro John Saxe Fernández va a hablar sobre el caso de América del Norte, y el doctor Wolfgang Fritz Haug va a hablar sobre la mundialización del marxismo. Entonces sí va a ser algo pues de una calidad académica excelentísima.
Desde luego. Bueno, un poquito más de datos, Lizeth.
Sí,
dices los horarios,
sí, claro que sí.
Las formas de inscripción.
Pues estas conferencias se van a llevar a cabo en el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que se ubica en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso. La forma más fácil de llegar es tomando el circuito escolar y entrando por la Facultad de Economía. Las conferencias van a ser a las 11 de la mañana, todas a las 11 de la mañana. Y para asistir, eso es algo totalmente gratuito. De preferencia, pues, se ruega confirmar asistencia, ya sea a la totalidad del ciclo o bien a las conferencias que sean de su interés. La forma de inscribirse, pues, es llamando.
¿A ti?
Llamándome, sí, al Departamento de Difusión. Los teléfonos son 623-0028, 623-0030, o bien 623-0026 en la tarde, o 264-0345. En cualquiera de esos teléfonos pueden llamar, dar su nombre, su teléfono, y se otorgará constancia de asistencia con valor a currículum, con el 90% de asistencias a estas conferencias, que aporta una visión global de lo que es el mundo.
Esto es. Bueno, yo estoy viendo aquí en el calendario precisamente estos temas que tú mencionabas. Veo dos, por lo menos así a ojo, dos características interesantes. Una que se toca por regiones, por países, etcétera, por continentes, ¿verdad, doctor Faisal Yashir? Y también hay otras cosas que yo quisiera, tres por lo menos, creo aquí tres conferencias sobre marxismo.
Sí.
Yo quisiera preguntarle al doctor Faisal Yashir, que es uno de los coordinadores de este seminario, que nos platicara un poco cuál fue el criterio para este tipo de temas y por qué tres, especialmente le quiero preguntar, ¿por qué tres conferencias sobre marxismo?
Pues porque el marxismo fue... para muchos todavía es el enfoque político, científico más amplio que se pretendía explicar la evolución del mundo y aún más pretendía prever la evolución futura del mundo. Y esta ideología, como sabemos, entró en crisis hace tiempo y más particularmente con el derrumbe de la URSS y del campo socialista y de los modelos socialistas que eran obviamente asociados, vinculados con el marxismo, aunque esta vinculación siempre fue rechazada y criticada por algunos, incluso algunos marxistas, ¿no? Entonces, es lógico que frente a este crisis de esta ideología, este enfoque científico del marxismo, que era un enfoque global, es legítimo preguntarse sobre lo que queda del marxismo para explicar tanto la evolución actual del mundo como la evolución posible en el futuro. En cuanto a los demás temas, son dictados por la necesidad de entender los cambios en todas partes del mundo. Hay una ponencia sobre China, nadie va a contestar ahora la importancia de lo que pasa en China, de lo que está sucediendo, tanto en el plano interno como en el plano de las relaciones de China con el mundo, con el resto del mundo, ¿eh? Que van a ser las más y más relaciones determinantes para todo el mundo. Entonces hay una ponencia sobre China. Lo mismo se puede decir de la India, que es otro país continente y que también interesa tanto por sus procesos internos como por su proyección internacional. Lo mismo se puede decir de Japón. Hay una ponencia sobre Japón. Hay una ponencia y hay ponencias sobre las partes del tercer mundo que desgraciadamente no parecen mostrar los mismos signos de dinamismo como la China o la India o el sureste asiático. Yo hablo de América Latina, hablo de África y por eso hay también ponencias sobre estos continentes. También tenemos una ponencia sobre la regionalización y más bien sobre la cuestión del TLC, sobre la regionalización en América del Norte. la ponencia del maestro John Sachs Fernández, que es un especialista reconocido en estos temas, y así, fueron los criterios de elección de estos temas. En cuanto a los ponentes, en su mayoría son gente que primero son, tienen una formación multidisciplinaria, tienen una formación de ciencia política, pero también de economía, las mismas personas, quiero decir, de historia, de sociología, de psicología social, de relaciones internacionales, de, no son gente especializada en el sentido estrecho del, del término. Y también, en su mayoría, son gente que conocen tanto su propio país, o su propia región, el país de donde vienen, o el país donde viven y trabajan, como el resto del mundo, porque estudiaron afuera de su país, porque trabajaron o están trabajando afuera de su país. Entonces tienen una visión más amplia, incluso de los problemas de su propio país, de su propia región, porque son capaces de relacionarlas con lo que está sucediendo en el resto del mundo, que conocen también. Estos son los criterios que han presidido a la elección, a la organización del, del seminario.
Esto es. Bien, el doctor Saurabh Dube, él es, va a ser ponente justamente para el 12 de febrero. El título de su ponencia es Comunidad y Poder en la India, Aldeas, Centros y Marginalidad. Yo quisiera preguntarle, y aquí con la gran ayuda de Lisette y desde luego que del doctor Faisal, que nos ayuden a traducir, quisiera preguntarle al doctor sobre la importancia de las aldeas en la era de la globalización.
The importance of the village in the era of globalization.
Well, let me begin by saying that mine is the historian and anthropologist perspective.
Su perspectiva es antropológica, sí,
in an interdisciplinary seminar.
En un seminario interdisciplinario.
And now, as far as the importance of the village,
lo que concierne la importancia de las aldeas de la India,
in the era of globalization is concerned,
en lo que concierne la era de la globalización,
it's important to recognize,
es muy importante saber,
that the village always that the village in some senses,
que las aldeas en muchos sentidos, en algunos sentidos,
has always existed,
siempre han existido,
not merely as reality,
no solamente como una realidad,
but also as a metaphor,
pero también como una metáfora.
This is true,
esto es cierto,
of Marx's early writings on India.
Claro, de los escritos más tempranos sobre el marxismo en India.
And it is true,
y es cierto,
of the way in which we conceive of,
nosotros pensamos,
and understand the village today.
Y entendemos las aldeas ahora.
It seems to me,
parece,
that the village today,
que las aldeas ahora, actualmente,
provides a perspective,
pues nos proveen de una perspectiva,
through which we can understand and criticize,
podemos entender,
the processes of globalization,
el proceso de globalización,
and the entire worldview,
y la visión global,
which the very idea of globalization entails,
que la mera idea de la globalización intenta contiene.
The village today,
las aldeas ahora,
seems to be marginalized,
parecen ser marginalizadas,
as we enter the brave new world,
en la entrada de este nuevo contexto del mundo, ¿no?
El
mejor de los mundos, sí.
The brave new world of globalization.
Sí, el nuevo mundo de la globalización.
But we have to recognize that as far as processes of mobilization of communities are concerned.
En lo que concierne a la movilización de lo que de la comunidad.
The village has to provide.
Las aldeas tienen que proveer.
A metaphorical site.
Un panorama metafórico.
For mobilizing, for thinking about and questioning.
Para movilizar, pensar y cuestionarse.
What liberalization and globalization.
Sobre lo que es liberalización y globalización.
Demand what they suggest.
Demandar lo que esto sugiere, inquirir sobre lo que esto sugiere. Sí.
And I'll come back to this somewhat later.
Y volveremos a este punto más adelante.
Bien, el doctor Faisal Yashir, él va a estar en este seminario con tres intervenciones. Una de ellas es África en el Sistema Mundial Contemporáneo. Esto será el 24 de enero. El 31 de enero también tocará el tema democratización y desarrollo político en África. Y luego el 7 de febrero, neoliberalismo y problemas del desarrollo en África. Son tres temas de un continente, ¿verdad? Uh-huh. Doctor Faisal Yashir, nos quisiera platicar un poco, realmente en estos tiempos, pues, y yo creo que esto sucede al revés, no solamente para nosotros África es tan lejana, tan desconocida, nos llegan noticias bastante pobres tal vez, ¿no? En fin, no tenemos una visión un poco más grande, pues, sobre este continente, y a veces ni siquiera sobre el continente, sino uno que otro país. Y como le decía, seguramente para ellos sucede lo mismo, nosotros estamos muy lejos y saben poco. Quisiera platicarnos, ¿cuál es el papel de África en el contexto mundial? ¿Qué es lo que está pasando en África recientemente en este contexto globalizador?
Sí, es una gran lástima, en mi opinión, lo que usted estaba diciendo sobre el desconocimiento de la gente de América Latina sobre África y recíprocamente. Es una gran lástima porque, de hecho, América Latina y África tienen una historia muy parecida y particularmente en lo que se refiere a su integración en el sistema mundial del capitalismo. Este sistema desarrolló hace 4 siglos con base en Europa del Oeste y desde el principio incorporó precisamente África, especialmente África del Subsahara, y América precolombina. Estas son las dos regiones que fueron incorporadas en primero al sistema mundial capitalista, dominado en aquel tiempo por Europa del Oeste. Mientras las demás regiones no fueron integradas, hasta mucho más tarde, 3 siglos más tarde, y de manera mucho más superficial. Explico mi opinión porque ahora, precisamente estas dos regiones, América Latina y África, especialmente África del Subsahara, se encuentran en una situación muy difícil, muy subdesarrollada, muy dependiente de los centros del capitalismo mundial, que son ahora Europa, pero también Estados Unidos y Japón, a la diferencia de otras regiones, en particular Asia Oriental, Japón, China, Asia Oriental, Sureste Asiático, India, Turquía, Asia Occidental, parte del mundo árabe, que fueron mucho menos y mucho más tarde integrados e incorporados al sistema mundial. Por eso digo que es una gran lástima que los africanos desconocen los latinos, los latinoamericanos, y a la vez que los latinoamericanos desconocen a los africanos, porque tienen una historia totalmente común y un presente también común, parecido. Son las dos únicas regiones del mundo que tienen este estatus tan dependiente y tan subdesarrollado dentro del sistema mundial. Más específicamente, son las dos únicas regiones del mundo donde se implementa la política neoliberal, que se llama la política de ajuste estructural, y de manera tan dogmática, y una manera que, por para nada se puede incorporar a los países desarrollados de Europa y América del Norte o a los demás países y regiones del tercer mundo. No se encuentran estas políticas, pero se encuentran, sí, en América Latina y en África.
Esto es, yo quisiera que nos platicara precisamente de esto después de una breve pausa para escuchar una cápsula que hemos preparado. Y bueno, para no interrumpirlo, pero antes de escuchar la cápsula, permítanme recordarle los números telefónicos. Este es el 66-4339-543-9617, 523-633, extensión 137.
Hechos y noticias para reflexionar.
Conducto entre civilizaciones.
El mundo de hoy está caracterizado por ella de tendencias atravesadas de contradicciones. Así encontramos presentes los procesos de globalización versus regionalización. Procesos separatistas versus acercamiento entre naciones. Avances impresionantes en ciencia y tecnología versus procesos de marginación y pobreza.
En el campo de la política se habla del fin de la historia, la decadencia de la nación-estado y del recrudecimiento de las rivalidades entre estados. A juicio de Samuel Huntington, la fuente fundamental de conflictos en este nuevo mundo no será primordialmente ideológico o económico. Las grandes divisiones de la humanidad y la fuente predominante de conflictos serán culturales. Las naciones-estados siguen siendo los protagonistas más destacados de los asuntos mundiales, pero los conflictos principales de la política mundial se producirán naciones y grupos de civilizaciones diferentes.
El choque de civilizacionará la política mundial. Las líneas de separación entre civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro. Pero, ¿usted qué piensa?
Bien, continuamos aquí en nuestra entrevista con el doctor Faisal Ashir, el doctor Saurabh Dube y la licenciada Lise Plant. Decíamos, el doctor Yashir, antes de esta cápsula, empezaba a platicarnos las semejanzas pues entre el continente africano y el continente de América Latina. Y una de las cuestiones interesantes que nos iniciaba era sobre la aplicación de estas políticas neoliberales con tanta fuerza, pues, tanto en América Latina como en África. ¿Por qué esto, doctor Yashir?
Precisamente porque son las regiones más débiles en el sistema mundial actual. Más débiles quiere decir que tienen rasgos sociales, históricos, que le hacen más débiles que otras sociedades, especialmente su historia, el hecho de haber sido incorporado tan tempranamente, tan precozmente en el sistema mundial, significa que sus fábricas internas, sus fábricas en términos sociales, culturales, políticos, han sido destruidas y recompuestas, pero dentro de otra perspectiva, que era basada sobre los intereses extranjeros del sistema mundial, más bien que sobre sus procesos domésticos.
Por ejemplo, perdón, doctor Yashir, el problema de la deuda, que bueno, yo pensaría que es el más importante, por lo menos en gran parte de los países de América Latina, que permiten precisamente la aplicación de estas políticas. ¿Este problema es parecido en África, el problema del endeudamiento externo?
Sí, pero en mi opinión no es lo esencial, porque hay otros países que son tan endeudados como algunos países de América Latina o África, pero que tienen más posibilidad, más capacidad de defensa y de reacción a las presiones que vienen del exterior. Rusia, es muy adeudada, Corea del Sur también, pero estos países tienen, no obstante, una capacidad de resistir a las presiones que acompañan la gestión externa de su deuda. Lo que quiero decir es que los países de América Latina, los países de África, especialmente de África del Sub-Sahara, debido a su historia, en su mayoría, tienen una estructura social, económica y política que es deformada y que es intervenida constantemente desde hace 4 siglos por intereses extranjeros, y eso se refleja en la cúpula política por una ausencia de autonomía de sus poderes políticos frente a los poderes, a las potencias exteriores, especialmente a las potencias capitalistas centrales que dominan una parte de la economía de América Latina y de África.
¿Es un problema más político, digamos, que económico?
No, es tanto económico como político, como social, como cultural. Ahora la situación puede ser diferente de un país a otro. Hay procesos que se desarrollaron de liberación o al menos de autonomización en ciertos países, como en México. México tuvo muchos intentos, muchos esfuerzos de liberación, de autonomización frente a las potencias mundiales, lo que no tuvo Guatemala, lo que no tuvo Perú, por ejemplo. Entonces, dentro de este contexto global, definido por la historia global, hay diferencias muy marcadas de un país a otro, lo mismo en África. Pero queda este estatus regional, continental, todavía marcado por 4 siglos de explotación, de opresión, de influencia, de intervención, y que hace que ahora, desgraciadamente, estas dos regiones son las más débiles del sistema mundial.
Esto es. Quisiera preguntarle al profesor Dube. Hace un momento platicábamos sobre la importancia de las aldeas en la globalización. Sin embargo, a mí no me quedó muy claro qué entiende el doctor Dube por aldeas. ¿Nos quisiera platicar sobre esto?
Sí, cómo no. How the village has been looked at as an isolated community, maybe?
Well, in the beginning, it's the village was understood as an isolated community, cut off.
Al principio, la aldea se consideraba como una comunidad aislada.
This was true of 19th century writings.
Esto es cierto dentro de lo que son los escritos del siglo XIX.
But this also continued into the writings.
Pero también se continuó en los escritos
of anthropologists and sociologists.
De los antropólogos y los sociólogos.
Writing up to the 1960s.
Hasta los 1960s. Hasta los 60s, perdón.
It was also true of historians.
También es cierto de los historiadores.
But here it is important to recognize.
Pero es muy importante saber.
That the way in which we need to understand the village,
la manera en que tenemos que entender una aldea,
is as an entity,
es como una entidad,
which is tied to regional polities,
que está amarrada a las políticas regionales,
related to the state,
relacionadas con el estado,
and also linked,
y también ligadas,
to the global system,
al sistema global.
What I need to point out here,
lo que necesito destacar aquí,
that my earlier reference,
que su referencia inicial,
to the brave new world of globalization,
al mundo feliz entre comillas de la globalización,
was an ironical one.
Era irónico, era una referencia irónica.
It was a move to question,
era una pregunta inquietante,
the grand pretensions,
que se refiere a las pretensiones
of globalization,
de la globalización
and liberalization.
Liberalización.
What also needs to be stated here,
lo que tiene también que ser señalado aquí,
that the village,
es que la aldea,
the way in which I'm talking about the village,
la manera en que estoy hablando sobre la aldea,
involves,
tiene que ver,
bringing up margins,
que va a destacar el concepto de la marginalidad,
to the center,
hacia el centro, del centro, marginalidad del centro.
Because it is in this way,
sí, porque de esta manera,
through a focus in, on margins,
concentrándonos en la marginalidad,
that we can come up with an adequate understanding,
llegamos a un conocimiento, a un entendimiento adecuado,
and a proper criticism,
y a una crítica más apropiada,
of processes of globalization,
de los procesos de globalización.
What is involved here?
Lo que tiene que ver con esto aquí
es mucho más than accepting
que aceptar
globalization and and its claims on their face value,
la globalización y sus demandas.
In an important respect,
es muy importante,
a critique of globalization,
hacer una crítica de la globalización,
has also to involve a critique,
que también tiene que ver con una crítica,
of the very form of the modern state,
claro, a la forma del Estado moderno.
And it is here,
y es aquí,
that I'm using village as a metaphor for margins,
que uso el término aldea como una metáfora refiriéndose a la marginalidad,
and for the empowerment of forms of community,
por el empobrecimiento de las diferentes formas de comunidades,
for it is only such empowerment of forms of communities,
porque es ese empobrecimiento de estas comunidades,
that can come up with an adequate critique and understanding,
que nos puede traer una crítica adecuada y un conocimiento apropiado,
of forms of modern state,
de las formas para comprender lo que es el Estado moderno,
which are embedded,
que están basadas,
in the narrative of capital,
en, pardon me,
in the narrative of capital,
en la cuestión del capital,
sí, sí, el discurso,
en el discurso del capital, sí,
sí, entonces creo que si nos queda ya más claro lo sería este tipo de comunidades aisladas, como dice, marginales un poco del Estado, pero como dice también, enterradas, pues amarradas, ¿no?, a una política regional, estatal, al sistema global. Sería un poco lo que habría ciertas coincidencias aquí en México, por ejemplo, en México y la India, entre estas comunidades indígenas y las aldeas hindús, supongo, ¿verdad? ¿Es esto? ¿Sí?
Me viene a saber close relation between our indigenous communities with the villages in India.
Well, I would see the connection less in terms of substantive empirical similarities.
Sí, no son similaridades imperiosas.
And those may exist.
Pueden existir.
But what is much more important,
pero es mucho más importante,
is that in both cases,
saber que en ambos casos,
there is a struggle for community rights,
hay una lucha por los derechos de la comunidad,
and it is the model which is offered here,
y es el modelo que aquí se ofrece,
which is important in terms of,
que es muy importante en términos de
uncovering,
destapar, descubrir,
knowledges,
conocimientos,
and forms of life,
y formas de vida,
as Gramsci might have said.
Como diría Gramsci,
it's here I think that the similarities lie.
Es aquí donde podemos encontrar las similitudes en comparación.
Bien, quisiera leer algunas de las comunicaciones que han llegado del público radio escucha, si me permiten leerlas. Beatriz Úñiga dice: felicita al equipo del Seminario del Mundo Actual por el enfoque multidisciplinario que está planteando sobre este mundo, dado que actualmente hay una tendencia para parcializar el conocimiento, dividir la información y sesgar los resultados del conocimiento. El señor Gilberto Sumuano nos pide repetir información del seminario. Si quieres, Lisa, por favor.
Este ciclo de conferencias en el marco del Seminario Permanente sobre el Mundo Actual va a tener lugar en la Torre 2 de Humanidades, en el cuarto piso. Hay que distinguir Torre 1 de Torre 2, porque mucha gente se dirige a la Torre 1, que está por Filosofía y Rectoría.
Entre justamente la Torre de Rectoría y la Facultad de Medicina.
Se alza en medio de la explanada universitaria, una torre de 14 pisos. Esta es la Torre 2. Y en el auditorio del cuarto piso es donde se va a llevar a cabo este ciclo de conferencias. Las inscripciones son conmigo al 623-0028, 623-0030 o 264-0345. Las conferencias son todas del 12 de enero al 20 de febrero a las 11 de la mañana. Cuando mencioné el programa, olvidé también mencionar al doctor Bogdan Demich, que el 16 de enero y el 19 de enero nos va a dar una conferencia interesantísima sobre Bosnia. Va a hablar sobre una terrible paz después de una terrible guerra. Olvidé mencionarlo cuando hablé sobre el programa. Y pues, repito, va a haber, se otorgará constancia de asistencia, habiendo un 90% de asistencias a este ciclo.
Esto es, ¿no quieres repetir de los teléfonos? Claro, vale la pena, señor Gilberto Sumuano. Sí. Van de nuevo los teléfonos.
623-0028, 623-0030, 623-0026 por la tarde, y también por la tarde el 264-0345.
Esto es, de cualquier manera, antes de que termine el programa, los volvemos a repetir, claro, ¿verdad? Bueno, también hay otras preguntas del señor Juan Amael Bisuet. Dice que si pueden comentar la relación entre los países de América Latina después de la actual crisis del modelo neoliberal. La relación debe ser entre países. No sé si quisiera comentar, doctor Faisal Yashir. Déjenme leerle otra. Del señor Luis Sánchez Delgado, dice, ¿cuál es el cambio o giro que tendría que dar América Latina o África para liberarse de esos controles económico, político, cultural y social? ¿Qué se podía hacer para poder competir? Doctor Faisal Yashir. Para que usted le dan un tema amplísimo que usted nos comente.
Muchas cosas. Hay una tarea histórica urgente y posible, tanto en América Latina como en África, de recuperar la autonomía en el proceso de construcción nacional o regional, porque hay que decirle también, no todos los países pueden desarrollar un proceso de autonomización dentro del sistema global. Hay un mínimo de recursos, un mínimo de dimensión, un mínimo de sustancia que son necesarios para que se plantea la posibilidad de la construcción de la autonomía nacional dentro del sistema actual. El reto es hacer de tal manera que los factores domésticos tienen más peso que los factores externos en la evolución de la sociedad. Eso es el reto. Eso es lo que hacen ahora los países de la Asia. Eso es lo que pueden y deben hacer los países, tal vez no todos, pero los países más importantes de América Latina y de África. Entonces, la tarea es la construcción de la autonomía nacional, y eso implica muchas cosas en todos los planes de la vida social, desde lo económico, implica otras políticas económicas que las políticas neoliberales de apertura indiscriminada, de privatización indiscriminada, que significan nada más que la sumisión ciega a las fuerzas del mercado mundial y más bien a los intereses y a las estrategias de los actores dominantes en este mercado mundial. Eso es el significado de la política neoliberal, es por definición algo que quiere decir que dejamos atrás toda posibilidad de construcción nacional, toda posibilidad de autonomía dentro del sistema global. Entonces, en lo económico implica la adopción y la implementación, la elaboración y la implementación de otras políticas económicas, lo que implica en la mayoría de los casos cambios en las estructuras del poder político, cambios en el balance de fuerzas políticas, cambios en la estructura del poder y del Estado. Implica también el plano cultural, recuperar la cultura nacional sin adoptar una visión cultural estática de todo lo que era tradicional es bueno y todo lo ajeno, todo lo extranjero es malo, no. Pero hay que afirmar la cultura nacional, desarrollar la cultura nacional para poder precisamente dialogar en el mismo nivel con otras culturas, con las culturas extranjeras. También en el plano social hay que romper con el modelo tradicional de desigualdad social que existe desgraciadamente en todos los países de América Latina y aún en menor medida en los países de África también. Eso no puede seguir. Un país moderno, un país que se desarrolla, no puede tener tanta desigualdad. La desigualdad no solo es una cuestión de justicia social y de moral, es también una cuestión de eficacia económica, porque donde hay desigualdad no hay mercado, no hay desarrollo económico. Entonces no hay tampoco empresas, no hay innovación, no hay creación técnica y no hay desarrollo. Entonces hay una tarea inmensa, pero que históricamente se presenta tal vez de manera más urgente ahora y que probablemente, como lo indica la evolución reciente en muchos países, ya está tomada en cuenta, tomada como responsabilidad por las fuerzas sociales.
Esto es, yo quisiera, a raíz de lo que acaba de mencionar el doctor Yashir, preguntarle al doctor Dube un poco su opinión al respecto. Pero partiendo de esto, nos dice el doctor Yashir que es diferente, pues, esta forma de hacer las cosas, de estar desarrollándose en este mundo actual, diferente entre África y América Latina que los países de la India, no de la India, los países de Asia y de otros. Y de otros continentes.
The development in Africa is different, and in Latin America is different from the development in India.
Yes. Y por lo quisiera que me platicara qué es lo que está sucediendo en la India, cómo están trabajando. ¿Cómo están trabajando para esta autonomía nacional o si no se está trabajando sobre eso?
What are they doing in order to get this autonomy? This
un mayor desarrollo, de mayor independencia,
independence and
development,
greater development,
You know, what we must recognize about the difference between India and Mexico, for instance,
la diferencia entre México y India, por ejemplo,
is that the indigenous groups,
es que los grupos indígenas,
must combine,
deben de combinar.
In India, because they don't really exist as distinct entities. I mean, they are there.
Sí, existen como entidades diferentes. Están ahí, pero.
But they are also very closely tied.
Pero están muy fuertemente amarradas.
To the regional economies.
A las economías regionales.
And the social structure.
Y a la estructura social.
Now, in some senses, what is true of India may also be true of Mexico.
En muchos sentidos, lo que es cierto en la India también puede ser cierto en México.
But it is important.
Pero es muy importante.
In India.
En India.
That the indigenous groups which do exist.
Que los grupos indígenas que existen.
Must combine.
Deben combinar.
And form alliances.
Ah, deben de formar alianzas.
With,
sí, sí. Mezclarse y formar alianzas.
With the lower caste groups.
Con grupos de castas inferiores.
Because we know.
Porque sabemos.
That in India.
Sí, que en India.
There is a complicated caste system.
Hay un sistema de clases muy complicado.
Now here.
Castas.
De castas, perdón, sí. Aquí.
Here, it is important.
Es muy importante.
That the indigenous groups.
Que los grupos indígenas.
And the lower caste groups.
Y las castas inferiores.
Mobilize and combine together.
Claro, se movilicen y se mezclen juntos.
To claim.
Para demandar.
Rights.
Sus derechos.
For participation.
Para participar.
In the wider.
En una más amplia.
Life of the state and the nation.
En la vida del Estado y de la nación. Sí.
Bien, pues miren, nos quedan 5 minutos y creo que nada más hemos un poco dado algunas chispitas de lo mucho que seguramente se va a tratar en este seminario. Yo quisiera, Lisette, que nos siguieras platicando un poquito más algunos otros temas,
claro,
de este
sí.
Seminario.
Sí, cómo no. Bueno, yo personalmente considero a este ciclo de conferencias un privilegio, porque, pues como todos sabemos, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades es uno de los núcleos de investigación pues más prestigiados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y asistir a este centro para escuchar y para, pues, beber los conocimientos, resultados de las investigaciones, que a su vez otros centros también, pues, muy, muy distinguidos están impartiendo, pues es una maravilla. Y al mismo tiempo, pues, también expresados a través de científicos del más alto nivel, absolutamente reconocidos en su especialidad y en sus regiones del mundo. Entonces, pues yo considero un privilegio poder asistir a algo así.
En verdad que sí, en verdad es algo que, bueno, no es fácil, y menos en estos tiempos, el poder reunir gente de prácticamente todo el mundo con temas tan específicos, a veces tan profundos, ¿no? Tan conocedores de sus países, de ciertas teorías, etcétera. Entonces, es una oportunidad que todavía nos da este país y esta universidad para asistir a seminarios de
claro
este
sí.
nivel, ¿verdad?
Y como producto de todo esto, pues han surgido publicaciones interesantísimas. Hay una serie de 24 folletos multilingües, resultado del seminario del 93. Y también, pues van a venir otras publicaciones, pronto van a venir, algunas en coedición con Antropos, que coordina el doctor Pablo González Casanova, por un lado, y también el doctor Samir Amin. Y a la vez, estas conferencias que vamos a escuchar en estos próximos 2 meses, también van a ser publicadas en colección multilingüe. Y estas, pues, también se pueden adquirir en el centro o en todas las librerías universitarias.
Esto es, ¿no quieres repetir por último los teléfonos nuevamente para este seminario?
Claro que sí, los teléfonos son 623-0028, 623-0030, 623-0026 por las tardes, 264-0345 por la tarde, y voy a repetir la dirección, es Torre 2 de Humanidades, cuarto piso, la hora... las 11 horas, será básicamente de 11 a 12, y se otorgará constancia de asistencia con valor a currículo.
Sin costo, ¿verdad?
Sin costo.
Esto es nada más, el requisito es nada más que se inscriban contigo.
Sí.
Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Prácticamente tomamos aquí unas chispitas del conocimiento grande e importante de estos investigadores. Yo quisiera aprovechar para más adelante en algunos otros programas invitarlos para ya tratar el tema específicamente de cada uno de ustedes, y espero que me acepten. Pues por el día de hoy les agradezco mucho, doctor Faisal Yashir, doctor Saurabh Dube, licenciada Lizeth Lanz, que hayan estado con nosotros. Les deseamos mucho éxito en este seminario y lo de comprometidos para otro, ¿verdad, doctor Faisal Yashir?
Sí, muchas gracias.
Y por el día de hoy, pues, nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, Socorro Montes, realización Manuel Estrada, producción Marina Chávez Hoyos, y en los teléfonos Laura Flores. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.